Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Donald Trump ha dado una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago en la que culpa a Ucrania del comienzo de la guerra por la invasión rusa de Ucrania.
Hoy les he escuchado decir, no nos han invitado. ¿Dónde han estado los tres últimos años? Tendríais que haberlo acabado ya. Ni siquiera tendría que haber empezado. Yo podría haber preparado un acuerdo para Ucrania. Eso les habría dado prácticamente todo el territorio. Casi todo el territorio, nadie habría muerto y ninguna ciudad habría sido destruida.
Esto en el contexto del inicio de las negociaciones este martes entre Estados Unidos y Rusia sobre el futuro de Ucrania. Una negociación entre varios representantes de Trump y Putin que allanan el camino hasta que se produzca el cara a cara entre ambos. Las principales conclusiones a las que han llegado es que Rusia se quedaría con lo conquistado mientras que Estados Unidos se cobraría la ayuda ofrecida en recursos naturales ucranianos. Pero además, varias informaciones apuntan a un tercer punto clave que consistiría en forzar unas elecciones en Ucrania para apartar del poder a Zelensky. Sobre Zelensky, Trump ha asegurado en la rueda de prensa que ha dado esta noche que solo tiene una aprobación en su país del 4%, aunque la prensa estadounidense le ha desmentido asegurando que ese porcentaje es realmente del 50%. El secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, insiste aún así en que no se está dejando a Ucrania fuera de las negociaciones.
Nadie está siendo dejado de lado. Lo único que el presidente Trump está tratando de hacer es traer la paz, algo que el mundo debería agradecerle. Él ha podido lograr lo que durante 3 o 2 años y medio nadie ha podido lograr. Es comenzar este proceso, un proceso serio. Obviamente queda mucho trabajo antes de que tengamos un resultado, pero el presidente Trump es el único que puede hacerlo.
Mientras tanto, desde Europa siguen deliberando para tratar de buscar una respuesta común. Emmanuel Macron ha convocado para este miércoles otra reunión en París con líderes europeos y esta vez también internacionales, eso sí, distintos a los de la reunión del pasado lunes. En ese encuentro, el principal punto de discordia lo generó el envío de tropas como fuerza de paz, algo que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, considera una línea roja.
El presidente Putin ha enfatizado repetidamente que la expansión de la OTAN y la absorción de Ucrania por la Alianza del Atlántico Norte representa una amenaza directa para Rusia. Por lo tanto, dejamos claro que la presencia de fuerzas armadas de los mismos países de la OTAN, aunque bajo una bandera diferente, ya sea bandera de la Unión Europea o banderas nacionales, es inaceptable para nosotros.
Y mientras tanto, aquí en España, Álvaro García Ortiz dice que no dimite porque estaría haciendo una concesión a los delincuentes. El fiscal general del Estado asegura que ni huye ni se esconde y no quiere dejar a la institución en una situación de debilidad. García Ortiz ha comparecido en el Senado para hablar de la memoria de la institución.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y estamos muy pendientes también del estado de salud del Papa Francisco, que sigue siendo preocupante. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
Los exámenes de laboratorio, las radiografías de tórax y las condiciones clínicas del Santo Padre siguen presentando un cuadro complejo.
La infección que apareció a causa de la bronquitis asmática ha obligado a Francisco a tomar un antibiótico con cortisona, lo que hace más complicado el tratamiento. El TAC del tórax al que se sometió el Santo Padre en la tarde de este martes ha mostrado que tiene neumonía, por lo que necesita un tratamiento adicional. Además, el Papa no tiene el 100% de sus dos pulmones. En su juventud sufrió una infección en la que se le tuvo que extirpar el lóbulo superior derecho de uno de ellos. Sin embargo, el pontífice está de buen humor y la pasada mañana recibió la Eucaristía. A lo largo del día alternó el descanso con la oración y la lectura de textos y agradece la cercanía que siente en este momento y pide con el corazón agradecido que sigamos orando por él.
Gracias, Sofía. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Afortunadamente, no solamente de política habla el hombre. Ocurren historias maravillosas, historias positivas que también tienen que ser contadas en los grandes medios de comunicación. Y aquí en COPE siempre me gusta agruparlas y conectarte con la realidad humana, que nos demuestra que a pesar de todo, la vida mola un montón. ¿Cómo estás pasando la madrugada? Espero que bien, que muy bien. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y fíjate que no es la primera vez que seguimos a los participantes de uno de los rallies solidarios más curiosos del planeta, el Uniraid. Un año más, y van ya 14 ediciones, la aventura ha sido liderada por Nicolás Gutiérrez y también por David Benderil, de 25 años, junto a otros 400 estudiantes, al volante ni más ni menos que de 200 coches clásicos. Esta expedición acaba de regresar de Marruecos, donde han participado más de 20 toneladas de equipaje, como sillas de ruedas, ropa, zapatos, material escolar, también mucho equipo médico. Y además, esta vez han entregado una prótesis 3D diseñada para Majid, un agricultor del Atlas, que había perdido un brazo. Bueno, pues el equipo ha recorrido sin GPS los más de 3.000 kilómetros que separan su Barcelona natal de las comunidades más remotas del desierto y las montañas de Marruecos, y el objetivo era muy, muy, muy potente, ¿no? Porque el objetivo del rally no solamente es llevar recursos, que lo era, ¿no?, sino también enviar un mensaje de solidaridad y de esperanza. Nicolás y David llegaban el domingo al puerto de Algeciras tras una semana en la que se han enfrentado a condiciones extremas de las rutas del antiguo París-Dakar. Nicolás, por ejemplo, que tiene 25 años, llevaba preparando este viaje desde los 18, y David ha sido el encargado de modificar el Peugeot 205 del año 1986, con el que han recorrido el desierto durante las 6 etapas que ha durado el rally.
Bueno, tanto David como yo nos compramos coches por 400 euros cada uno cuando estábamos haciendo la selectividad, o sea, en bachillerato, no teníamos casi ni carnet de coche.
La jornada empezaba eso de las 7 de la mañana, cuando todavía era de noche, cuando las calles no estaban puestas, y el contraste de las temperaturas del desierto pues ha sido algo a lo que han tenido que ir adaptándose.
Nos despertábamos pues con la voz un poco agarrada y el coche pues que había que rascar un poco el hielo que había en esto. Y luego, claro, al mediodía, por lo contrario, te tienes que ir quitando capas, pues sacas la térmica, te quitas el anorak y te pones en manga corta.
Han trabajado durante meses para identificar las necesidades de las aldeas del desierto. Este año, por ejemplo, han incluido ropa y calzado, que son esenciales para proteger ni más ni menos que a las familias de las extremas temperaturas. Y aquí Marc Nadal, compañero de Nicolás el año pasado, le recomendó que administrasen el material.
No deis todo el material solidario al principio, repartirlo por los días. Y sobre todo, cuanto más bajas y más te metes en las dunas, menos hay. La gente ahí le das unos zapatos, y aunque sean unos zapatos, pues yo qué sé, con los cordones desatados, te los cogen, pero vamos.
Hay que decir que Nicolás y también David dormían a la intemperie junto a otros compañeros con los que coincidían en el trayecto, y muchas veces lo hacían en las aldeas en las que habían entregado el material, porque uno de los objetivos de esta aventura es preparar a todos esos estudiantes para la toma de decisiones, para la gestión de recursos, también para el trabajo en equipo.
En algunos campamentos, por las noches, hacíamos un fuego, ¿no?, con todo nuestro equipo y con gente que conocimos del raid. Y entonces se venían varios marroquíes de por ahí y se sentaban con nosotros, con el fuego, y hablábamos. Y era como un choque de culturas, ¿no?, porque hablábamos como con preguntas súper cotidianas de, ostras, para mí de lo mejor de toda la aventura.
Las gentes del desierto, es verdad que se ofrecían a ayudarles en todo lo que sus escasos recursos les permitía. Muchos, por ejemplo, les daban contactos de talleres o personas que entendiesen de mecánica por si les fallaba el coche, porque estaba en juego el poder repartir todo el material que llevaban.
La gente con un peluche ya era feliz, pero muy feliz. Y la verdad que era muy gratificante cuando nos parábamos ahí en mitad de algún poblado más remoto, en mitad de la nada, y hacíamos entrega de zapatos y de todo el material que llevamos. La verdad que la gente salía muy, muy, muy feliz y muy contenta.
Y es que Nicolás ya había visitado hace un año Marruecos. Desde entonces ha mantenido contacto con la gente de allí. Bueno, en una de las conversaciones conoció la historia de Majid, que es un hombre que se quedó sin brazo al caerse del caballo cuando tenía 6 añitos, y él fue quien recibió la prótesis personalizada en 3D.
Le montamos nosotros la prótesis. También tiene esta relación pues con una persona que, sabes, aunque sea un poco, y aunque igual no es la prótesis definitiva, nosotros vamos a estar en contacto semana a semana con él y con la organización de Ayúdame 3D para ajustarlo todo al máximo, para pues que tenga una vida algo mejor.
Aquí los participantes se han tomado el rally solidario como una auténtica acción fraternal y no competitiva por llegar antes a la meta. Y aquí lo primordial era entregar todo el material entre las comunidades del desierto.
que no es un rally de competición. Ni siquiera había posición. De lo que se trata primero era, o sea, de acabar. Con eso ya es mayor logro. Pero bueno, y por encima de eso, toda la entrega del material solidario, ¿no? Cosas que para nosotros aquí en España igual son insignificantes, pero para ellos ahí significan el mundo entero.
Es que el transcurso del rally comenzó en Barcelona, como te decía al principio, de donde arrancaron ambos montados en un Peugeot 205 del año 1986. El vehículo ha respondido muy bien con todas las etapas, hasta que a menos 50 minutos de la ciudad condal se paró.
Puse los warnings, yo seguí empeñado en querer solucionarlo, abrí el capó, me puse a limpiar otra vez esta parte del motor que estaba muy obstruida de tierra, ¿no? Que se nos había manchado un poco, o sea, toda la gasolina que había entrado toda la tierra, y tras media hora conseguí arreglarlo y ya por fin llegué a Barcelona.
Y es que Unirraid lleva organizando el rally solidario en Marruecos 14 años. Las condiciones para participar son muy sencillas. Tienes que tener un coche de más de 15 años, tienes que tener conceptos básicos de mecánica y conseguir patrocinadores. Hay 6 etapas que son ausencia de GPS, no tienes aire acondicionado en el coche, estás siguiendo las rutas del antiguo París-Dakar con el objetivo de repartir solidaridad, repartes ropa, repartes calzado, medicinas, sillas de ruedas y todo lo que pueda cubrir las necesidades de las comunidades más remotas del desierto y las montañas del Atlas. Esto es una aventura que una edición más permite a un grupo de estudiantes españoles poner en práctica una serie de habilidades mientras fomentan un mensaje de solidaridad y también de esperanza.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas con nosotros mientras que continuamos poniendo las calles de este miércoles. ¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estamos ya 19 de febrero del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la madrugada pues vamos a continuar acompañándote. Empezamos a la 1:30, que es cuando termina el partidazo, y hasta que no da comienzo Herrera, estamos aquí junto a ti. Ana Quílez, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y estamos junto a los ponedores, pero no así, no solamente les acompañamos con nuestra presencia en la radio, sino encima les tratamos de entretener, ¿verdad? Les tratamos,
claro,
además
enseñarles cosas.
De enseñarles cosas que nosotros vamos descubriendo y que nos gusta compartir con los ponedores.
Claro que sí.
¿Qué tenemos preparado hasta las 3 de la madrugada?
Pues hasta las 3 vamos a comenzar hablando de la migración de las aves. Y es que estos días, si miras al cielo, es fácil ver a cientos de grullas volando en grupo. Carmina Franco nos va a hablar sobre uno de los muchos paraísos naturales donde migran estas aves, que se encuentran en España, en este caso ubicados en Aragón, en la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta. Uh-huh. Y también vamos a repasar algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta la redacción. Hoy, si tenemos tiempo, hablaremos de los colores y lo que dicen de nosotros.
Sí, sí, cómo vestimos, dependiendo del color que nos ponemos. Tratamos de transmitir una cosa u otra, es algo increíble, la verdad. Yo sí que siempre lo había relacionado con estado de ánimo, más que sí, con lo que tratas de transmitir. Cuando estás así un poco tristón,
sí, sueles...
tiras a los tonos grises, ¿verdad? Oscuros.
O justo hasta que hagas lo contrario para intentar animarte. Dices,
eso es.
Venga,
o a veces dices, hoy
vivo,
me pongo el más rojo o rosa que tenga.
Sí.
Y yo lo relacionaba solo con eso, pero no, es que también tratas de transmitir algo sobre tu personalidad. Me ha parecido,
fíjate,
muy interesante. También hay que conocer la información del tiempo. Oye, Ana, llevas siempre razón.
Has visto, ¿eh? Parece
no
que
te
yo
equivocas.
Que sé, parezco adivina, ni que lo mirara en ningún sitio, de gente experta, para
no te
nada.
No te equivocas. Ayer había 18 grados en Madrid.
Madre mía, me he equivocado de profesión, Bea.
Muy bien. Por regla general, te digo una cosa, los meteorólogos son como los árbitros. Es una profesión muy desagradecida.
Sí, porque basta que te equivoques una vez...
O que digas, hoy no va a llover y justo te cae un chaparrón y dices, ya está el del tiempo que se ha vuelto a equivocar.
Sí.
¿Verdad? Es
sí,
muy
sí, sí,
es,
sí.
Es desábrida.
Yo
pero
siempre
no,
lo pienso, digo, tú lo espero,
llevas bastante bien.
Digo, espero lo que dé, yo lo que digo que se cumpla. Porque digo, si no, claro, yo también sigo mi propia... O sea, lo propio que os cuento aquí de predicción, tú imagínate... Claro, que a mí también me puedo equivocar y yo soy la primera damnificada.
Ya. Que es la primera que sale mal vestida a la calle.
Sí.
Pues cuéntanos, ¿cómo se presenta este miércoles?
Pues vamos a seguir con tiempo muy estable, aunque es verdad que las nubes van a predominar en el oeste de la península y en Baleares. Sí que se esperan lluvias en el suroeste peninsular, pudiendo ir acompañadas de barro en el entorno de Cádiz. Eso sí, estas precipitaciones irán cesando conforme llegue la tarde. O sea que ya a lo largo de la tarde la cosa se va a tranquilizar un poquito en estas zonas. Hoy también vamos a tener vientos fuertes en el noroeste de Galicia, con avisos amarillos hasta el mediodía. Y también soplará de forma moderada en Baleares y en el sur del Cantábrico. En cuanto a las temperaturas, seguimos con la primavera anticipada. Parece que estemos más en marzo que en febrero.
Cierto.
Porque las mínimas incluso podrían llegar a subir un poquito en el día de hoy. Y las máximas también en Baleares y tercios este y oeste peninsulares. Eso sí, podrían bajar en parte de las mesetas, en sierras de Andalucía y en el Ampurdán. En el resto, sin cambios. Vamos, nos vamos a mantener parecido a estos días pasados, es decir, que las temperaturas diurnas estarán entre los 15-20 grados como mucho.
Genial.
Y ya para terminar, en Canarias vamos a tener también cielos nubosos al norte de las islas montañosas e incluso podría caer alguna gota que otra primeras horas en estas zonas. Además, esperan rachas de viento muy fuertes en Tenerife y en cumbres de La Gomera y Gran Canaria. Y en cuanto a las temperaturas, pues sin cambios importantes.
Muy bien, perfecto. Como en Canarias nos pasamos todo el invierno diciendo las temperaturas sin cambios importantes,
sí,
que es algo increíble. Tenemos también que escuchar a los ponedores que ya se han animado, porque tú también puedes hacerlo, ponedor, pero hay algunos que ya lo han hecho, que llaman al 950-6006, es nuestro teléfono de estudio, que es gratuito. Nos puedes dar ahí un telefonazo, entrar con nosotros en directo, y si lo haces y nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles, te llevas el diploma oficial de ponedor. Vamos a escuchar algunos ponedores que ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué haces? ¿Trabajando o intentando dormir?
Trabajando, desde las 11 de la noche estamos. La noche para dormir, pero bueno.
¿Siempre tienes turno de noche cuando te toca currar?
No, vamos rotando.
Buenos días, Pulpo.
Estás ahora mismo en activo, no estás en la cama, ¿no? ¿Estás currando?
No, llevo currando ya una hora. Pues mira, soy un joven agricultor de la provincia de Zamora.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien. Cuéntale a los ponedores dónde estás.
Bueno, pues yo estoy en un pequeño pueblecito, muy cerca de una ciudad en Alemania, en Heidelberg.
Ajá.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás tú, hermano? ¿Por dónde estás, César?
Pues mira, acabo de pasar Valdemoro y voy a coger la M50. Estoy pasando a la altura del Corte Inglés ahora mismo.
Ajá, ¿estás haciendo ruta desde qué hora?
Sí, cargué a las 7 de la tarde ahí en Daganzo, aquí en Madrid.
Sí.
Lo que pasa es que hago cambio con un compañero de Sevilla y cambiamos en Guarromá.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Qué gusto. Nunca imaginé que me fueran a llamar efectivamente. Cuando yo regrese, me ha encantado tanto el programa de ustedes, me ha encantado, y las personas que participan, tu carácter me encanta. Yo lo voy a seguir escuchando desde allá por medio del internet.
No, trabajando, yo coso, tengo un taller de costura.
Poniendo las calles. 950-6006, te repito, ese es el número de teléfono gratuito al que nos puedes llamar, que puedes marcar. Ya está nuestra compañera Cristina Platero ahí atendiendo esas llamadas, y si entras en directo te vas a llevar el diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 18 es porque eres un ponedor de calles, y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando de reformas, es una de las cosas que más pereza da. Es agotador solamente pensar en ellas. Yo sé muy bien de lo que hablo en estos momentos, pero hoy hablamos de ello, de la reforma. Luego uno se queda muy satisfecho con el resultado.
Please don't talk about sweet love. Please don't talk about grief.
2:22 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Y como te decía, hoy vamos a hablar de reformas. Ha sido nuestro temazo del día. Es algo necesario muchas veces en una casa. Hay veces que la cocina se te cae encima directamente. Hay veces que el baño ya es que no te es operativo, la verdad. Hay veces que dices, madre mía, cómo tengo el suelo. El suelo ya es que no puedo, está medio levantado. Estas cosas pasan en una casa, es lo normal. Pero qué pereza da, Ana.
Mucha, mucha. Más cuando ya has hecho alguna y ya sabes lo que te espera.
Como las mudanzas.
Madre mía.
No, o sea, las mudanzas y las reformas es una cosa que no hay nadie que diga, ay, pues ay, me encanta. Bueno, hay gente que sí, muy loca de las reformas.
Sí, no, la mudanza, y si tienes, también, reforma, si tienes sí, también otra casa en la que estás...
Claro, claro, que te resulte cómodo, ¿verdad?
Claro, entonces yo también querría hacer reformas siempre y sí, estar en la casa. Sí, pero si no da mucho...
Sí, porque además te dicen, no, cambiarte la cocina una semana y son tres. Y tienes la casa al retortero tres semanas.
Que sí, y entrando y saliendo gente todo el día de casa.
Es lo que toca, pero también hay que hacerlo, como decimos. Tenemos a Luis Fernández, que nos cuenta que él sí hizo una obra importante, tuvo que cambiar el baño y la cocina. Dice, hombre, después de 30 años, imaginaos, ya tocaba pues cambiar cosas, ¿no? La bañera, por ejemplo, por un plato, también poner un asiento con agarraderas, bueno, pues cosas importantes en una casa en la que se necesita, ¿no? Igualmente con la cocina. Dice, hicimos mucho ruido, las reformas es algo que también molesta mucho al vecindario, pero a veces es necesario.
Por sí. Ángel Rubio nos dice, hace años nos hicimos la reforma del baño y tuvimos que irnos a vivir a casa de mi hijo. Nos pusieron unos tablones en el pasillo que no podíamos acceder al resto de la casa. Ya cuando pudimos acceder a la vivienda, teníamos polvo por todos lados. Nos costó varios días eliminarlo. Eso sí, nos quedamos con ánimos de hacer otra reforma. Y ojo, oye, mira,
¿les quedó?
Y esto no me lo esperaba.
¿Les quedaron ganas?
Sí, eso parece. Vamos, tengo que ser yo, vamos, ya te digo yo que no se me quitan las ganas rápido. Suna nos dice, a mí no me gustan las reformas, pero mi casa la reformé por completo porque llevo aquí casi 50 años. Y claro, todo lo he cambiado. Me molestan mucho los ruidos, pero no hay otra.
Claro, si es que no queda otra. Carmelo también dice lo del plato de la bañera por el plato de ducha. Esto es muy común, como nos contaba el experto con el que hablábamos. Dice, pues durante años nada de nada, no tuvimos que hacer nada. No me gustan nada lo de las obras, pero lo último que hicimos fue cambiar una bañera por el plato de ducha. Y luego Manolo Bedno dice, bueno, un infierno, vea, vaya telita. El carpintero estuvo viniendo durante meses en fechas salteadas a las 4 de la tarde a reparar fallos. Que si se ha bufado la madera, que si esto no nos había ocurrido nunca. Además, tuve que estar unos días durmiendo en el comedor rodeado de todos los muebles de la casa para que pudieran trabajar en el resto de estancias. Dice, solo tenía libre un baño y la cocina. Ay, las anécdotas de las reformas y de las obras, es que son complicadas. Bueno, llegamos así. Bueno, no voy a recordar el WhatsApp, que ya se me pasaba y es muy importante. Además de leer los mensajes en Facebook, estamos en el 662-942-605, que es donde nos puedes dejar también notas de voz contándonos tus anécdotas sobre las reformas. Y ahora sí, 2:25 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y la verdad que es una gozada saber que estás tú al otro lado y que nos ayudas a, bueno, pues a sacar adelante este gran programa de radio que comienza a la 1:30, que finaliza a las 6 con Carlos Herrera. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a la gente que está al otro lado de la radio y en las garitas, ahí protegiéndose del frío y también dando mucha seguridad a la gente que lo necesita. Aquí desde Poniendo las Calles, la verdad que tenemos el privilegio de hablar sobre un paraíso natural que se encuentra en el corazón de Aragón. Esta es la Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta, es un lugar de gran valor ecológico y también es un refugio para una impresionante diversidad de especies, especialmente durante la migración de las grullas. Bueno, pues para conocer más acerca de este espacio único y también el trabajo que se realiza para conservarlo, tenemos con nosotros a Carmina Franco. Ella es educadora ambiental del Centro de Interpretación de la Reserva Natural dirigida de la Laguna de Gallocanta. Carmina, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muchas gracias, con esa alegría, como siempre. Carmina, me gustaría saber qué fue lo que te inspiró a convertirte en educadora medioambiental y trabajar en Gallocanta.
Bueno, yo Yo desciendo del pueblo de Gallocanta. Gallocanta es un pueblo muy pequeñito en la provincia de Zaragoza.
Exacto.
Donde de muy jóvenes, o mejor dicho, de muy niños, ya tenemos que salir a estudiar fuera. Entonces, yo marché a estudiar. La verdad es que finalmente estudié una carrera de letras, aunque desde niña, si me preguntaban, siempre decía bióloga o veterinaria. Pero luego, por azares del destino, pues volví de nuevo a mi pueblo. Empecé a hacer cursos de guía de medio ambiente, que compaginaron con los estudios que ya había hecho fuera. Y justamente salieron las plazas, bueno, para trabajar como guía medioambiental, educadora medioambiental. Y así fue como comencé hace ya 30 años.
Madre mía. Carmina, cuéntanos un poco a todos los ponedores, a toda la gente que te estamos escuchando en este momento, ¿cómo es tu día a día ahí en Gallocanta? ¿Cuál es tu trabajo, tu responsabilidad, cuál es?
Bueno, mi trabajo básicamente consiste en sensibilizar sobre lo que es la reserva natural dirigida de la laguna de Gallocanta y los seres vivos que se encuentran en ella, como gran protagonista, pues la grulla, pero sobre todo facilitando a los visitantes o a los escolares que puedan entender mejor por qué razón pues hay que cuidar este lugar o esta serie de seres vivos que nos acompañan aquí en este humedal. Esa es parte de mi trabajo, la sensibilización. A veces la hacemos aquí, in situ, en la reserva natural. Otras veces vamos a los colegios, hacemos recorridos, paseos saludables, más bien enfocados a adultos. La verdad es que es un trabajo variado y diferente, por lo que mi día a día, bueno, pues es enriquecedor porque nunca es repetitivo.
Da gusto escucharte, fíjate las horas que son, lo manejamos bien, estamos poniendo las calles, nos encanta acercarnos a la naturaleza porque hay cosas impresionantes, pero sí que me gustaría pedirte, por favor, Carmina, pues ¿cómo describirías la biodiversidad de la Reserva Natural de Gallocanta? Ten en cuenta que hay muchos maños, muchos aragoneses que nos están escuchando y seguro que van a alucinar y se van a dar cuenta o se van a volver a dar cuenta de todo lo que tienen a su alrededor. ¿Cuáles son, por ejemplo, ahí, Carmina, las especies más representativas?
La Reserva Natural de la Laguna de Gallocanta, bueno, pues es una laguna de gran dimensión, tiene 14 kilómetros cuadrados. Es una laguna que se alimenta principalmente por precipitación, bien sea agua o nieve, y bueno, por lo cual los niveles de inundación no son estables, son fluctuantes, hasta el punto de que podemos llegar a venir aquí a la laguna de Gallocanta y encontrarla seca o semiseca en periodos de tiempo muy largos. Además es agua salina. Entonces, tanto la salinidad del agua como la fluctuación de nivel, pues interfieren mucho en las especies que tenemos, principalmente en las anátidas, los patos, fochas, aves de orilla, etcétera. Y luego el ave más conocida, como bien sabéis, pues es la grulla, que nos acompaña en los otoños y los inviernos. Y otro tipo de seres vivos muy importantes aquí en la reserva natural sería la vegetación que rodea y circunda el vaso de la laguna, que son también especies catalogadas, especies protegidas de flora, y que va a ser principalmente por lo que vamos a encontrar restringida el paso, la entrada a la orilla de la laguna.
Qué interesante, por favor. Carmina, hablando un poco de las grullas, este ave, que es muy característico de esa zona, digo yo que tiene que ser impresionante verlo por la reserva, ¿no?
Bueno, la grulla de por sí ya es un ave espectacular, es un ave muy grande, mide 1,20 m por 2 m de envergadura. Si a eso le sumamos las grandes cantidades que podemos llegar a ver aquí en la reserva natural, pues la verdad es que sí, que es bastante espectacular tanto verla alimentándose por los campos como en las entradas que hacen a la tarde o el momento que viviremos ahora en estas semanas que vienen, que es el regreso de estas aves hacia las áreas de cría del norte de Europa, por lo que hemos llegado a concentrar algunas jornadas aquí en la Laguna de Gallo Canta años atrás de más de 100.000 ejemplares en un mismo día, en un mismo momento. La verdad es que eso sí que es algo realmente espectacular, difícil de ver porque nunca sabemos en qué momento va a ocurrir o ni siquiera si se va a dar.
Aquí, Carmina, me imagino, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Me gustaría saber, Carmina, el tipo de actividades educativas, sobre todo que se realizan en la zona para reservar y sobre todo para sensibilizar al público, esto es muy importante, sobre la importancia de la conservación. ¿Cómo estáis trabajando allí para que la gente se dé cuenta de lo importante que es tener todo aquello en orden?
Bueno, las actividades que hacemos es desde la atención particular en el Centro de Interpretación de la Reserva de la Laguna de Gallo Canta y luego acompañamientos. Hacemos rutas con las grullas que empiezan este fin de semana. En ellas, pues bueno, los visitantes pueden conocer el humedal y además avistar las aves sin causarles molestias. También hacemos divulgación en los colegios del entorno y también fuera de fecha de grullas, pues hacemos paseos interpretativos de la laguna y de las aves para que la gente conozca también que además de grullas, pues tenemos otras especies.
Ya. Y, por ejemplo, ¿cómo se involucra la reserva la reserva a la comunidad local en la protección del medio ambiente? Porque, claro, ahí hay que ir todos a una.
Bueno, la protección del medio ambiente siempre es un poco tirante con la población local donde ocurre, porque bueno, pues lo pueden ver como una amenaza, digamos, a sus intereses o a sus trabajos o a sus actividades. En parte puede ser así, porque hay actividades, bueno, pues que sí que se van a controlar o se van a restringir. Pero en general, bueno, aquí en la Laguna de Gallo Canta llevamos ya muchos años, digamos que hay un equilibrio bastante bonito entre la población local y ahora mismo la reserva natural y, bueno, que la verdad es que ha costado pues el ceder un poco por ambas partes, pero ahora mismo sí podemos decir que hay un equilibrio. Y las personas del entorno en general suelen incluso participar en nuestras actividades y favorecer, bueno, pues incluso a los visitantes que vienen cada fin de semana, ¿por qué no?
Ya, te entiendo perfectamente. Por ejemplo, ¿sabemos realmente los programas de investigación que se desarrollan en la reserva y sobre todo el papel que tiene en la conservación de la biodiversidad? Porque aquí hay que profundizar en esto, ¿eh?
Bueno, pues la verdad es que la Laguna de Gallo Canta, por sus características y su situación, o sea, una laguna interior a 1.000 metros de altura, de un tamaño considerable, salina, fluctuante, punto importantísimo de paso migratorio para no solamente para las grullas, sino para cientos de aves. La verdad es que los estudios que se están realizando ahora mismo en la reserva natural son constantes y muy diversos. Estudios relacionados con el cambio climático, por esos niveles de fluctuación que mantiene. Estudios relacionados sobre el contenido de plásticos en las heces de las grullas. Estudios relacionados sobre la biodiversidad, la vida subacuática en la laguna, su estado, el estado ecológico en el que se encuentra la reserva natural, el seguimiento constante de las grullas que nos llegan marcadas, sobre todo en el norte y el este de Europa, por radiotransmisores o con anillas. El estudio de aves de estepa que viven alrededor de la reserva natural, pero no necesariamente en su interior. Bueno, la verdad es que afortunadamente los estudios no paran y bueno, pues las conclusiones que sacan, que se extrae de estos estudios no solo benefician a la reserva natural, sino que nos benefician en general a todas las personas, porque se pueden extrapolar a otros lugares y a otras situaciones y nos dan una información muy importante.
Luego, Carmina, no sé, ¿cuáles son realmente las especies más difíciles de observar en la reserva y por qué? Porque tú tienes un montón de datos.
Bueno, las más fáciles pues van a ser, claro, la grulla, por ejemplo, tiene mucho tirón y esta puede ser una de las razones, no solamente que la ave sea espectacular, porque hay aves que son muy espectaculares, pero son muy costosas de ver. Sin embargo, la grulla es un ave muy fácil de ver, muy fácil de localizar, porque tiene un canto muy singular. Luego estarían también los flamencos, que nos vienen visitando desde hace pues unos años, que también suelen estar dentro del vaso de la laguna y también son muy fáciles de ver. Tenemos aquí un ave que se llama tarro blanco, que uh-huh. es un poquito más grande que un pato, estaría a mitad de camino entre un pato y un ganso, que es muy típico aquí en la laguna de Gallo Canta, aunque en otros humedales no es tan habitual, y también es muy fácil de ver, tanto por su tamaño como por cómo le gustan las orillas y este color blanco, pues que es muy llamativo. Uh-huh. Otra cosa muy fácil de ver aquí en la reserva natural son las rapaces. Tenemos gran variedad de rapaces y entonces es muy normal disfrutar aquí de los aguiluchos, del cenizo, del pálido, dependiendo la estación, uh-huh. De los buitres, de los milanos, el aguilucho lagunero, uh-huh. el ratonero, las águilas culebreras en el verano. Las rapaces son muy, muy fáciles de ver también. Difíciles, uh-huh. pues todas las aves esteparias, por ejemplo, la butarda. Es el ave que puede volar, que más pesa, tiene un tamaño importante, no llega a ser tan alta como una grulla, pero la verdad es que le falta poco. Pero sin embargo son muy difíciles de ver porque el plumaje que tiene se confunde con el paisaje y entonces, bueno, y ellas además ya se guardan mucho de que las puedas localizar bien y a pesar de ser un ave tan grande, bueno, pues cuesta un poquito más de ver. También aquellas aves que no frecuentan tanto las orillas, porque Gallo Canta es un humedal muy grande y los observatorios guardan mucha distancia con la orilla porque precisamente por salvaguardar esa flora catalogada que ya hemos dicho.
Claro.
Y entonces las distancias aquí en Gallo Canta para ver algunas anátidas, como son bueno, pues los porrones, o cercetas o otro tipo de aves, bueno, pues es un poquito más complicado porque se encuentran aguas adentro y las distancias, bueno, pues son importantes.
Uh-huh. Carmina, da gusto escucharte, sobre todo por cómo te emocionas, ¿no? Cómo nos lo cuentas con tanta pasión y seguro que más de uno está tomando nota. Carmina, te felicito. Sí que me gustaría saber el tipo de visitantes que recibe la reserva a lo largo de todo el año, porque me imagino que tiene que haber alguna época en la que se note como una especie de mayor número de turistas, ¿no? En esta reserva maravillosa de Gallo Canta.
La llegada de visitantes se produce principalmente en los dos pasos migratorios de la grulla, que corresponden al mes de noviembre. Ajá. Y ahora el mes de febrero. El mes, vale, de febrero es un mes que en los últimos años, bueno, nos están visitando mucha gente interesada en la fotografía. La luz es muy bonita, la luz es diferente, vamos hacia la primavera. Las grullas están ya nerviosas porque van a salir en migración hacia el área de cría y ahora esta semana de febrero seguramente que nos visitarán muchos fotógrafos. También vienen grupos de amigos y familias, pero y luego está también aquellas personas que vienen ya con un interés ornitológico, que afortunadamente nos van a visitar durante todo el año porque ya buscan especies muy concretas que se van fuera de la época de grullas y nos pueden llegar en la primavera pues buscando la ganga o buscando el sisón. Otras aves ya más concretas que se pueden encontrar aquí en Gallo Canta más fácilmente en esa estación.
Desde luego que sí. Oye, Carmina, ¿y de qué manera, por ejemplo, la educación medioambiental puede cambiar la forma en la que las personas interactúan con la naturaleza? ¿Tú crees que hay una correlación realmente si se cumplan una serie de cosas?
Bueno, yo creo que la manera de cambiar, digamos, los hábitos o el comportamiento de las personas hacia la naturaleza o el medio ambiente es haciendo que las personas conozcamos los seres vivos, las plantas y la naturaleza. Porque aquello que se conoce se tiende a cuidar más. Aquello sobre lo que se tiene conocimiento es más fácil cogerle cariño, tener una vinculación emocional, que es lo que nosotros intentamos, para que después se intente preservar ese ser vivo o ese lugar, no solamente por intereses de biodiversidad, sino también porque se considere propio, parte de uno mismo, un lugar especial donde quieres volver o quieres que tus hijos o tus nietos puedan seguir disfrutando de él. Y eso solamente se consigue haciendo que la gente conozca los seres vivos, conozca los animales. Hay muchos animales que les tenemos miedo simplemente porque no los conocemos bien. Si supiésemos un poquito más de ellos, pues seguramente nos dejarían de dar miedo y procuraríamos que se les cuidara mejor.
Tal cual, desde luego que sí. Carmina, estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Hay mucha gente que me está mandando mensajes, incluso a mi Instagram, @elpulpo_oficial en Instagram. Y la gente me dice, me quiero acercar, quiero ver todo esto que nos está contando Carmina en poniendo las calles. Cuéntanos el mensaje, ¿cuál es el mensaje que te gustaría, Carmina, que los visitantes se llevaran después de visitar Gallo Canta?
Bueno, a mí me gustaría que los visitantes, después de visitar Gallo Canta, se fueran creyendo que han conocido un lugar especial, independientemente de su nivel incluso de inundación, independientemente de si en ese momento han visto grullas o no.
Bueno, interesante y ambicioso, pero me parece muy, muy interesante. Pues Carmina, no te quito más tiempo. Carmina Franco, educadora ambiental del Centro de Interpretación de la Reserva Natural Dirigida de la Laguna de Gallo Canta. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado esta madrugada en poniendo las calles, que nosotros las tenemos que seguir poniendo, porque desde luego cuando aparezca Carlos Herrera dentro de un rato aquí, no están puestas, con lo cual tenemos que seguir en la misma rutina. Carmina Franco, un abrazo.
Gracias a ti, Pulpo.
Gracias, muchas gracias. Y mucho frío. Abrígate. Un abrazo a la Guardia Civil y al Ejército que nos están escuchando en este momento.
A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí, no quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino. A este lado de la carretera, poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera, vivir a nuestra manera. Tu corazón mi destino y tu cuerpo mi frontera. We'll be right back.
desatino.
El mundo es un desatino.
Más grande de lo que era.
Más grande de lo que era.
Disfruta un vaso de vino a este lado de la carretera. A este lado de la carretera. A este lado de la carretera.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma. Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, tus sueños hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora, poniendo las calles.
Y a esta hora en Poniendo las Calles te certifico que están pasando cositas. Beatriz Calderón.
Bueno, vamos a empezar además poniéndonos un poquito nostálgicos, porque seguro que a ti estos te suenan, que son más todavía de tu época que de la mía. A mí también me suenan, pero mucho más de la tuya. Todos nos acordamos del famoso grupo Parchís.
Hombre, claro, por favor.
Claro, que prácticamente... ¿Tú con esto hiciste algo? Es que como, como cuando hablamos de Torrebruno...
Sí, Torrebruno no, sí, pero sí, Parchís no. No.
Bueno,
no.
Pues prácticamente marcó la infancia de muchos de nuestros ponedores. Es más, cuando jugamos al propio juego, siempre tenemos un color fetiche, bien porque nos inspira confianza o porque es nuestro color favorito. Como diría este grupo tan conocido de los 80.
Hola, soy Ficha Roja y yo soy la ficha azul.
Pero las canciones sí te las sabes,
yo
¿no, Bea?
Yo soy el dado...
Claro.
Ahora dime,
¿qué eres tú?
Yo soy la ficha verde.
Pero estas canciones se las sabe todo el mundo, vea.
Esta sí, pero yo ya de más parches creo que no me sé más.
Hombre, y luego está... bueno, yo tengo muchas canciones de Parchís, pero vamos, sí que me sé unas cuantas.
Ya,
joder.
No sé, yo de lo de Parchís me suena este y porque me hace gracia. El Parchís, chis. Y que
la
cuando
batalla
vas a jugar...
de los planetas es...
¿Ah?
Y luego, por ejemplo, la de Cumpleaños Feliz también, que tienen, que es una versión que funciona muy bien.
La del Cumpleaños Feliz la utilizo yo mucho.
Claro.
Anda, anda.
Claro.
Que,
claro.
Vale, cántate un poquito y te haces otro disco.
Versionando a Parchís puede ser una opción, la verdad que sí, puede ser.
Deberías coger a Parchís, Los Payasos de la Tele...
Los tengo, eso en mi disco de Mentología volumen 7.
Ah, vale, o sea, ese ya está hecho.
Ese ya está.
Y el de...
Comando
mi amigo
G. Amigos Félix también.
¿Esa de quién era? ¿De Ana y no? De...
Ana y Enrique y Estíbaliz.
Enrique y Ana.
Enrique y Ana, correcto.
Enrique y Ana. ¿Enrique y Ana eran los que salían con un hula hoop?
También, Baila con el Hula Hoop, sí,
ah,
sí.
Ah, porque
claro,
era una canción, estoy mezclando cosas.
Baila con el Hula Hoop, Baila con el Hula Hoop.
Es cierto,
claro.
Yo estaba aquí mezclando conceptos.
Claro.
Bueno, yo en el parchís siempre soy el rojo, que es mi uh-huh. color favorito, y en su defecto el verde. ¿Tú cuál eres?
El azul, siempre el azul.
Siempre el azul, vale. Uh-huh. Pues no sé si lo sabes, pero en ocasiones el color que elegimos, no ya en el parchís, sino también para vestirnos, uh-huh. tiene un gran impacto en uh-huh. los demás.
Oh.
A veces, sí, sí, a veces un error o un acierto pues puede marcar la diferencia entre transmitir, por ejemplo, credibilidad o, uh-huh. y carisma o todo lo contrario. Uh-huh. ¿Y sabes con qué lo he flipado aún más?
¿Con qué? ¿Por qué?
Bueno, pues que a través de la psicología se ha descubierto, por ejemplo, que las personas que usan el azul, el blanco y el negro, uh-huh. es decir, tú estás entre ellos,
uh-huh.
son personas más inteligentes que los uh-huh. que llevan otros tonos.
¿De qué va todo esto?
¿Pero de qué va todo esto? Yo no entiendo nada. ¿Qué narices tendrá que ver que tú uses el blanco, el negro o el azul para ser uh-huh. más inteligente? Uh-huh. Bueno, pues mira, al parecer el azul recuerda al tono del mar y el cielo. Y esto, psicológicamente hablando, transmite mayor confianza y seguridad. Cuando uno lo usa es porque...
La cosa promete, oye.
La cosa promete, pulpo. ¿Eh? ¿Qué te parece pues, el dato?
No tenía esa conciencia, pero puede ser correcto.
¿El
sí,
motivo
puede ser
de que sea tu color el azul, cuál es? Por ejemplo, lo del cielo, es decir, ¿a ti es que te transmite, te da paz?
No, me siento bien, me veo bien con el color azul.
Ah, que es que te ves favorecido.
Me veo bien, sí, sí, sí.
Vale, el azul también es muy, muy importante y se utiliza mucho, por ejemplo, en las habitaciones, porque dice que da para dormir, te piden que no pintes la habitación de un color chillón, por ejemplo, sí, de rojo, de naranja o de... Y entonces se utiliza mucho en una habitación para dormir el azul porque da paz.
Sí, tiene todo el sentido, es verdad. El uh-huh. azul, así un azul pastel, un azul
sí, sí,
tranquilito.
El bebé, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, podemos seguir ahora con el negro, que tiene muchísimo peso simbólico. Tampoco tenía idea. Quien viste prendas negras representa la elegancia y la sofisticación. Claro, te hace más elegante, esto lo teníamos todo claro. Y además adelgaza, el negro es muy
negro
socorrido.
Es maravilloso, precisamente para eso, Bea, para
sí, sí, sí.
disimular unos cuantos kilos.
Sí, disimula kilos, disimula mierda, porque sí. te manchas y la verdad que vas con el negro y es guay porque no hay problema. Se te cae algo y puedes... Yo aquí hay veces que he llegado al trabajo y he tenido la mala suerte de que dices, ay, me voy a comprar una Coca-Cola y me la he tirado encima. Uh-huh. Y estoy, no hay cosa que más odie que estar todo el día con un machurrón.
Ya, ya, ya.
O sea, no puedo.
El negro lo disimula.
Claro, si vas con oscuro, lo disimulas, igual que pasa con los vaqueros. Bueno, pues esto te hace más elegante y hay que saber llevarlo, ¿eh? A ver si ahora vamos a pensar que todos porque nos pongamos el negro somos Penélope Cruz y Brad Pitt.
¿Cómo va eso?
Claro, ¿no? ¿Cómo va eso? No. O sea, no todo el mundo. Hay gente que dice, es que el negro te hace como más guapo. Bueno, ahí yo tengo mis dudas. Porque no a todo el mundo le favorece como les favorece a estos actores. El otro color del que te hablaba, que también denota inteligencia, es el blanco. Mm. Y te voy a decir más. Quien lo lleva, además de inteligente, transmite pureza e inocencia.
¿Te parece cookie?
La verdad es que es muy cookie.
Esto tiene mucho sentido.
Cookie. Es muy cookie, es muy cookie. ¿Eh?
Tiene mucho uh-huh. sentido. Por eso, por ejemplo, para las bodas se utiliza el blanco, para las comuniones, en los mm. bautismos. Cosas así, ¿no?
Es verdad.
La pureza, la inocencia, bueno. ¿Qué te parece? Así es como somos y esto es lo que queremos transmitir según nos vestimos. Así que si tú llevas mucho el azul, ¿tú llevas mucho el azul también en la ropa?
Sí, siempre suelo llevar camisas así claritas, azul vaquero, azul Oxford. Me gusta, incluso los jerseys azules también me gustan bastante.
Y tú usas mucho el verde.
¿El verde?
A ti te veo mucho con cositas así verde.
Sí, bueno, las militares, sí, el kaki, sí.
El militar,
Este año ha sido, mira, y esta botella de agua que tengo también es verde militar.
Eso es.
Sí, pero sobre todo este año, el verde ha subido muchísimo. ¿Eh?
Sí, la verdad es que sí, y nos gusta llevar el verde. Y este año el color, así lo digo como dato, para que lo sepas, es el burdeos.
Oh.
Es el color de la temporada, así que
pues
aprovecha.
Un par de jerseys burdeos.
Te iba a decir, aprovecha para comprarte un jerseycito, que son...
Pues, sí.
Pues con un pantalón gris y vas súper a la moda.
Pues sí, y si no, una camisa blanca jersey y el vaquero azul marino oscuro puede quedar también muy bien.
Muy bien, queda perfecto. Vamos a escuchar ahora a Ana Guerra, porque recientemente ha hecho una confesión. Al parecer, yo no sé si tú esto lo sabías, a ella fue a quien le ofrecieron cantar la de Slomo.
Ah, no, no.
Pero en aquel momento rechazó el tema porque quería que su carrera musical pues fuera por otro camino. Y luego ya sabemos todos lo que ocurrió. Se la dieron a Chanel, con ella triunfó en el Festival de Eurovisión del año 2022. Ana Guerra asegura que no lo lamenta, que está muy orgullosa de Chanel y que seguramente ella no lo hubiera hecho mejor. Dejó pasar esa oportunidad, pero creía que en aquel momento era lo mejor para su carrera.
Puede ser. Ana Guerra sonando aquí en Poniendo las Calles.
Mira qué bien me va.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Francisco y Rocío, padres de familia en el Congreso de Vocaciones.
Porque nos hemos dejado muchas cosas por el camino y bueno, pues todo nos empuja hoy a que sea una sociedad muy líquida, nada es eterno, nada es para toda la vida y claro, ante eso llega nuestro matrimonio, nuestra familia cristiana que cree en esa verdad, en ese amor, en esa entrega del uno para el otro, para la vocación no solo de fidelidad, sino vocación de santidad. De hacer a tu mujer santa o tu mujer hacerte santo a ti.